Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Café Capital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Capital.
De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Y José Martí dijo: me parece que me matan a un hijo cada vez que privan a un hombre del derecho a pensar.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos, buenos días, bienvenidos sean todos ustedes a nuestro encuentro informativo aquí en Martí Noticias AM. Es 6 de junio y por supuesto lo primero, el gran abrazo a mi mosquetera y compañera periodística Exilda Arjona Palmer.
Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días para ti. Aquí estamos de jueves avanzando en la semana. Muy buenos días para ti, para todos los oyentes de Martí Noticias AM y, por supuesto, al colectivo del programa.
Hoy, 6 de junio, se recuerda como el Día Mundial de los Pacientes Transplantados, también Día Mundial de la Concienciación sobre la Importancia del Control de Plagas y, bueno, algunos lo jugamos de chiquillos, Día Mundial del Yoyo. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
El gobierno ha asegurado que hay una ligera desaceleración de la inflación que afecta los salarios de los cubanos. El mismo día que el precio del dólar estadounidense pegaba un salto de 20 pesos en el mercado informal, luego de una semana de lento descenso. En la reunión mensual del Consejo de Ministros celebrada ayer, el nuevo ministro de Economía y Planificación de Cuba, Joaquín Alonso Vázquez, afirmó que la inflación mensual mostró en abril una ligera desaceleración de 4,07 en marzo a 2,13. No obstante, Alonso Vázquez tuvo que admitir que la supuesta desaceleración no significa que bajen los precios, sino que, según lo citó el sitio de la Presidencia de Cuba, los precios siguen creciendo, pero a menor ritmo.
El ministro cubano de Economía ofreció otros datos que apuntarían a una mejora de la situación económica del país, como que las cifras de la exportación de bienes no llegan al cumplimiento del plan, pero presentan crecimientos con respecto a igual periodo del año anterior. El economista cubano Pedro Monreal cuestionó los datos ofrecidos en el Consejo de Ministros sobre la inflación y los contrastó con las estadísticas oficiales, señalando que el índice de precios al consumidor se desaceleró en abril de 2024 respecto a marzo, pero se aceleró en los cuatro primeros meses de este año respecto a igual periodo del año pasado, constatando que la inflación acumulada en 2024 es mayor y eso es preocupante.
Por otra parte, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba decretó la custodia armada y la declaración como área militar de zonas de producción agropecuarias, de inversiones constructivas y de montaje y otras áreas urbanas y rurales. En la resolución 9 de 2024, publicada en la Gaceta Oficial número 46 de 2024, ordena, en una de sus disposiciones, emplear armamento del tipo escopeta o arma con munición de perdigones de diferentes calibres para la seguridad y protección de las zonas.
Si bien las disposiciones parecen responder a la necesidad del régimen de resguardar los recursos estatales ante el incremento de la inseguridad en la isla, la profundidad institucional de estas parece atender, en cambio, a un reforzamiento del aparato represivo de cara a manifestaciones o protestas populares cada vez más frecuentes en Cuba.
El periodista y preso político cubano Lázaro Yuri Valle Roca llegó ayer a Miami, luego de cumplir casi 3 años de prisión en Cuba y de que las autoridades políticas del régimen le exigieran el destierro a cambio de su libertad. Valle Roca, cuyo encarcelamiento suscitó condena y preocupación a nivel internacional, obtuvo un parol humanitario gestionado por su esposa en la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Esta fue la condición impuesta por la seguridad del Estado y las autoridades represivas cubanas para ponerlo en libertad.
En este contexto, el 15 de mayo pasado, Valle Roca fue conducido por las autoridades de la prisión combinado del Este, donde se hallaba preso para realizar trámites migratorios, y fue devuelto a la cárcel donde permaneció hasta su liberación. Valle Roca, de 62 años de edad, fue detenido en el año 2021 y condenado a 5 años de cárcel bajo el cargo de propaganda enemiga por filmar y publicar en redes sociales un video que recogía el momento en el que varios activistas lanzaron octavillas con frases de José Martí desde la azotea de un edificio de Centro Habana.
Y atención, que la Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió una advertencia a los ciudadanos cubanos sobre los riesgos y consecuencias de la migración ilegal. A través de la red social X, la embajada recordó que el presidente Joe Biden ha firmado una proclama presidencial para suspender temporalmente la entrada de migrantes ilegales en la frontera sur del país.
Los inmigrantes cuya entrada sea suspendida, incluidos los que cruzan ilegalmente entre puertos de entrada y no pueden demostrar una base legal para permanecer en Estados Unidos, enfrentarán cargos. La embajada enfatizó que cruzar la frontera de Estados Unidos de manera ilegal es peligroso y tendrá repercusiones legales, y advirtió que los infractores no serán elegibles para asilo. Serán enviados de regreso a su país de origen o a un tercer país. Enfrentarán una prohibición de reingreso a Estados Unidos de al menos 5 años y podrían enfrentar posibles cargos criminales.
Resumen de noticias.
Los hechos más destacados a esta hora en los Estados Unidos y en el mundo. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha anunciado que España se va a sumar a la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia contra Israel por presunta violación de la Convención contra el Genocidio por su ofensiva militar en Gaza, tras el ataque terrorista de Hamas el pasado 7 de octubre.
El jefe de la diplomacia ha recalcado que el único objetivo del gobierno al sumarse a la iniciativa de Sudáfrica es poner fin a la guerra y empezar a avanzar en la aplicación de la solución de dos estados. Es la única garantía para alcanzar la paz y la seguridad para palestinos e israelíes y para toda la región.
El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahid, ha agradecido a España que actúe de forma coherente con sus principios y valores luego de anunciar el gobierno que se va a sumar a la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia contra Israel por supuesto genocidio y ha añadido que ojalá otros se sumen.
Abdel Wahid ha destacado que afortunadamente se ha sumado al procedimiento, así como a otros países europeos que han dado enormes motivos de celebración. El embajador ha alertado que la situación de Palestina lleva más de 100 años de ocupación que se refleja en todos los detalles de la vida.
Por otra parte, el Pleno del Parlamento de Israel ha aprobado de forma preliminar un proyecto de ley que prohibiría la apertura de misiones diplomáticas extranjeras en Jerusalén, incluido Jerusalén Este, para dar servicio a la población palestina en medio del nuevo impulso a nivel internacional sobre el reconocimiento del Estado de Palestina.
La votación sobre la propuesta de enmienda de la ley básica se saldó con 18 apoyos y 7 votos en contra, por lo que será trasladada a la Comisión de Constitución, Ley y Justicia para que la sopese. Aún serían necesarias otras 3 votaciones de cara a su aprobación definitiva, según un comunicado publicado por Knesset en su página web.
El ejército de Israel ha asegurado hoy haber matado a 3 terroristas que supuestamente intentaron infiltrarse en su territorio desde el área de la ciudad de Rafah, situada en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, y objetivo de una ofensiva terrestre por parte de las tropas israelíes desde hace un mes.
Así ha indicado que varios sospechosos fueron detectados cuando se acercaron a la frontera desde la Franja de Gaza y avanzaron hacia territorio israelí en un intento de cruzar la zona tapón en el área de Rafah, antes de agregar que los soldados abrieron fuego contra ellos.
El balance de muertos a causa de un bombardeo ejecutado por el ejército de Israel contra una escuela de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo en un campamento de refugiados en el centro de la Franja de Gaza ha aumentado a 40.
Jalil Al-Dakran, portavoz del Hospital Mártires de Al-Aqsa, situado en la ciudad de Deir al-Balah, ha confirmado el nuevo balance de fallecidos en el ataque contra la escuela en el campamento de Nuseirat, después de que las autoridades gazatíes controladas por Hamas cifraran previamente en 35 el total de muertos.
La ONG Médicos Sin Fronteras ha informado este miércoles que como consecuencia de los ataques indiscriminados del ejército de Israel contra la Franja de Gaza desde comienzos de semana, el hospital de Al-Aqsa, en la zona central del enclave palestino, ha recibido al menos 70 muertos y unos 300 heridos en las últimas horas.
El coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza, Paolo Milanesio, ha detallado que la sala de urgencias del hospital de Al-Aqsa está abarrotada, pues hay gente tirada en el suelo y las camas no dan abasto. Las bolsas son cadáveres, no paraban de llegar y la situación es desbordante.
En otras informaciones, los republicanos del Senado en Estados Unidos han bloqueado este miércoles un proyecto de ley conocido como Ley de Derecho a la Anticoncepción, presentado por los demócratas y que busca garantizar el acceso a los métodos anticonceptivos en todo el país.
La votación ha fracasado con 51 votos frente a 39, puesto que necesitaban 60 para proceder con el proyecto de ley. Este proyecto de ley que garantizaría el derecho de las personas a obtener y utilizar anticonceptivos y a los proveedores de atención médica a proporcionarlos y brindar información al respecto, se aplicaría a la píldora anticonceptiva, los dispositivos intrauterinos, los preservativos y otras formas de anticoncepción.
Y atención que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha manifestado este miércoles su intención de alcanzar un acuerdo con la administración de Estados Unidos para que los migrantes deportados de territorio estadounidense sean enviados directamente a sus países de origen sin pasar por México.
López Obrador ha señalado que México no tiene problema en acoger y tratar bien a todos los migrantes, pero ha trasladado sus dudas sobre la necesidad de llegar a cabo estas deportaciones de forma triangular desde Estados Unidos a través de México. Estas declaraciones de López Obrador se producen apenas un día después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciara una serie de nuevas medidas para impedir que los migrantes que cruzan su frontera sur de manera ilegal puedan recibir asilo.
Con más noticias en Martín Noticias AM a esta hora, un tribunal de apelaciones de Georgia ha paralizado el miércoles de forma indefinida el inicio del juicio contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por supuesta implicación en una red criminal que buscaba revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en ese estado.
El fallo del Tribunal de Apelaciones determina que el juicio contra Trump queda paralizado hasta que un panel de jueces decida si la fiscal del distrito del condado de Fulton, Fannie Willis, debe ser descalificada. Esto se produce después de que un juez del estado de Georgia admitiera a trámite una apelación presentada por el magnate y varios coacusados para revisar la decisión de no retirar a Willis del caso contra Trump debido a un conflicto de intereses.
En América Latina, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ha destacado ante su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, la importancia de contar con una amplia presencia de observadores electorales internacionales para los comicios que se celebrarán el 28 de julio en Venezuela, después de que las autoridades retiraran la invitación a la Unión Europea para que enviara observadores.
Lula ha reiterado el apoyo brasileño a los acuerdos de Barbados y destacado la importancia de contar con una amplia presencia de observadores internacionales. También ha expresado las expectativas de que se puedan levantar las sanciones vigentes contra Venezuela a fin de ayudar a que el proceso electoral avance en un clima de confianza y entendimiento.
En Colombia, Comunes, el partido surgido de la guerrilla de las FARC tras los acuerdos de 2016, ha recibido con agrado la decisión del gobierno de Colombia y de negociar la paz con la disidencia Segunda Marquetalia, cuyos líderes desertaron de los pactos de La Habana pocos años después de denunciando incumplimientos por parte del Ejecutivo.
La ex guerrillera y ahora senadora de Comunes, Griselda Lobo, alias Sandra Ramírez, ha señalado que el gobierno debe solventar la situación jurídica de los líderes de Segunda Marquetalia, que como Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, desertaron en 2019 de los acuerdos de paz, alegando que estaban siendo incumplidos por el gobierno y evitar así que el nuevo acercamiento sea bloqueado.
Y terminamos este recorrido informativo contándoles que la Organización Mundial de la Salud ha confirmado este miércoles la primera muerte humana por gripe aviar en el mundo, que fue detectada en un laboratorio de México a finales de mayo. Si bien se desconoce la fuente de exposición de este caso en particular, cuya víctima falleció el 24 de abril.
La víctima es un hombre de 59 años que había desarrollado fiebre, dificultad para respirar, diarrea, náuseas y malestar general. El 24 de abril fue hospitalizado en la capital del país, Ciudad de México, y falleció. Un mes después, un laboratorio mexicano confirmó que el fallecimiento había tenido lugar por este virus. Por el momento, se desconoce la fuente de exposición al virus en este caso, ni se han detectado más casos humanos de esta infección asociadas a esta víctima.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Y el Ministerio de Salud Pública de Cuba confirmó la presencia de la fiebre del oro poche en el municipio de San Nicolás Mayabeque, que marca la diseminación del virus primeramente detectado en Santiago de Cuba y luego en Cienfuegos. Según declaraciones del director de Salud Pública en el territorio, el doctor Ramón Aguilar, en la localidad comenzaron a desarrollar acciones para cortar la cadena de transmisión y lograr el control de la enfermedad en el menor tiempo posible.
A propósito, Exilda, la realidad es que esta nueva enfermedad se expande con rapidez por toda la isla y en las circunstancias actuales, con la escasez de medicamentos, la insalubridad, los pocos recursos y reactivos de laboratorios para detectar el virus, vigilarlo y darle seguimiento. Y aunque los funcionarios cubanos no precisan el número de casos ni si hay pacientes hospitalizados, sin dudas el oro poche se les está yendo de la mano.
Así es, Ricardo, y para conocer lo que está ocurriendo en la isla en este sentido, contactamos con el doctor Miguel Ángel Ruano, presidente del Gremio Médico Cubano Libre, quien ha seguido de cerca este asunto y tiene información sobre la situación epidemiológica actual y qué tan compleja puede tornarse de cara al sofocante verano que se aproxima en Cuba. Así que, doctor, muy buenos días.
Sí, muy buenos días. Gracias por la oportunidad a Martín Noticias AM Un saludo, Ricardo, Estilda, y a toda la audiencia.
Gracias, doctor.
A usted por estar acá con nosotros y poder informar a los cubanos sobre esta fiebre del Oropoche. Ha dicho acá en Mayabeque el director de Salud Pública que se ha intentado o que se están tomando acciones para cortar la cadena de transmisión. Y le pregunto, ¿cómo es posible esto y cuáles son las circunstancias reales a las que se enfrenta la población cubana con esta enfermedad?
Primero decir que cualquier acción que se pueda realizar tiene que ser una acción, una macroacción de control de vectores por parte del Estado cubano. Sin embargo, llama la atención que hablan de participación comunitaria, hablan de erradicación popular, y es evidente que el oficialismo cubano no establece una estrategia específica, o no expone al menos una estrategia específica en el control de la insalubridad en la isla. El Oropuche es un virus transmitido por un vector. Este vector vive en aguas albañales y residuales, y todos conocemos la insalubridad en que se encuentran la mayoría de los barrios en Cuba. No existe calle, no existe un estado específico en Cuba en el cual se pueda decir que al menos no hay un salidero, no hay un caño, no hay un depósito de aguas albañales que evidentemente se enriquecen con las lluvias de este periodo del año. Esta es una enfermedad que se ha diseminado por toda la isla, aun cuando el oficialismo no está dando cifras oficiales y tratando de minimizar la percepción del riesgo y aparentar normalidad. Extraoficialmente, con nuestros afiliados, Gremio Médico Cubano Libre tiene 150 afiliados dentro de Cuba que son profesionales de la salud. Nos hablan de cifras por encima de los 5.000 casos diseminados en diferentes provincias. Ya van reconociendo en alguna medida que en San Nicolás de Bari, en Mayabeque, ya existen casos también, aunque no se han pronunciado, existen casos en la región central del país, sobre todo en Cumanayagua, en Aguada de Pasajeros, y también se ha extendido a la provincia de Santi Espíritu, en la región de Trinidad.
Doctor, cuando una población como la cubana enfrenta, por ejemplo, el dengue, ¿tiene alguna similitud esto de la nueva variante, esta nueva clase de picadura de este mosquito? Y el mismo Ministerio de Salud Pública en Cuba ha dicho que está la tormenta perfecta, pero llaman a extremar las medidas para eliminar, por ejemplo, los focos. ¿Qué decirle a nuestra audiencia en Cuba para que se lo tome muy en serio esto de este nuevo Oropouche?
Ricardo, obviamente es muy serio. Esto pudiera tener magnitudes incluso superiores a las acontecidas por el COVID-19. Sin embargo, en una política ideológica, por llamar de alguna forma, del Estado cubano, nuevamente le miente al pueblo de Cuba en la percepción del riesgo. Recuerda que el propio Francisco Durán, jefe nacional de epidemiología del MINSAP, durante el COVID-19 minimizó la percepción del riesgo, trató de aparentar a Cuba como un destino incluso turístico seguro. Y en cuanto al número de fallecidos, presentó ante las estadísticas alrededor de 2.000 fallecidos, cuando todos conocíamos que superaba la cifra de 170.000 durante el periodo en cuestión. En cuanto a que el pueblo de Cuba pueda hacer algo, mira, esto es una cuestión de macro acción. Esto es una cuestión de acción del Estado en la erradicación de los focos de riesgo, porque son muchos focos de riesgo. Las aguas albañales en Cuba, la insalubridad es de larga data, de manera que es casi imposible que se pueda realizar una acción particular por parte de un individuo, una familia u otro. Yo puedo controlar la insalubridad dentro de mi hogar, yo puedo controlar medidas higiénico-sanitarias dentro de mi hogar, pero mi vecino, el del frente, el depósito de agua insalubre que se encuentra y albañal frente a mi casa, en cualquier sitio de Cuba, diseminado por doquier, eso me impediría de manera importante realizar una acción. Es orar, es pedirle a Dios, tratar por todos los medios de que la epidemia pase con la menor cantidad de personas fallecidas posible, pero realmente no puedo decir que hay una acción específica por parte de la ciudadanía para realizar de manera particular, porque esto es una labor labor macro, o sea, una labor del Estado, una labor que incluso ha fallado durante muchísimo tiempo en Cuba y que aún no se hace responsable de ella.
Doctor, es bueno hablar de los primeros síntomas de la enfermedad para que las personas sepan, es bueno recalcarlo para que no sea peor después cuando lleguen ya a los hospitales, donde desgraciadamente la atención no va a ser muy buena.
Tienes toda la razón, Estilda, lo que hablas es real. La situación comienza con fiebre alta de aparición brusca que puede ascender por encima de los 38 o 42 grados centígrados, dolores articulares para la audiencia y musculares, o sea, musculoarticulares. Es importante destacar también que se asocian síntomas gastrointestinales como pueden ser el vómito, la diarrea, los dolores abdominales. Hay toma del estado general mucha más marcada en los niños y en los adultos mayores. Un estado rápido de deshidratación por vómito, por lo que se aconseja a las personas no esperar a última hora para acudir al hospital. Ahí viene otro problema. En Cuba han abandonado el sistema de salud cubano más de 12.000 profesionales en el último año, de manera que también hay un problema muy grande en cuanto a disponibilidad de personal, de recursos humanos y los grandes volúmenes de casos que están llegando a las instituciones hospitalarias. De todas maneras, decirle a las personas que no esperen a que los síntomas se agraven para acudir al médico, porque aun cuando hay dificultades de recursos humanos, espero tengan alguna atención a nivel de los hospitales, donde además, como bien dice Exilda, no existen ni sales de rehidratación oral para que las personas puedan hidratarse adecuadamente. Tampoco existen soluciones parenterales, estoy hablando de solución salina, el suero común este que se utiliza para hidratar a las personas en cualquier momento que presenten algún estado ligero o moderado de deshidratación, y tampoco hay suficientes medicamentos. Recordar que la complicación más frecuente en estos casos es la meningitis viral y la encefalitis viral. De manera que también, si estamos hablando de que en los hospitales de Cuba hay un solo set por grupo quirúrgico o grupo de guardia para hacer punción lumbar, esto deteriora también el diagnóstico, la posibilidad de que se pueda hacer un diagnóstico preciso. Recordar también que no existen monosueros y por tanto se están clasificando a estos pacientes como síndrome febril agudo o fiebre de causa desconocida. En Cuba todo es un desastre.
Sí, así es. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Miguel Ángel Ruano, él es presidente del Gremio Médico Cubano Libre, y estuvimos hablando, por supuesto, sobre la fiebre del oro poche que ha llegado incluso ahora al municipio de San Nicolás en Mayabeque. Muchísimas gracias por haber estado en Martín Noticias AM, doctor.
Buen día y gracias,
doctor. Gracias a ustedes por la oportunidad de informar a la audiencia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Es 6 de junio, tiempo para la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, para eso le estamos dando ya los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. Con una nueva resolución publicada el miércoles, el régimen cubano militarizará áreas civiles, rurales y urbanas. Yolanda Huerga amplía la información.
El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba dispuso la custodia armada de zonas de producción agropecuarias, de inversiones constructivas y de montaje, y otras áreas urbanas y rurales. La resolución 9 del 2024 también exige la declaración como área militar de las zonas protegidas.
En la primera lectura, lo que me recuerda es a que se quiere establecer un tipo de guardia rural, como la que existía en la República, pero esta vez, en vez de bajo el mando del Ministerio del Interior, como debía ser, va a estar bajo el mando de las Fuerzas Armadas.
Indicó el periodista Julio Aleaga Pesán desde La Habana.
Se espera hambruna en este país, eso no es un secreto, está en voz populi. Que se esperan nuevas manifestaciones de la gente en la calle, que hay inseguridad en el gobierno, también es muy probable. Pero hay que recordar que durante el llamado periodo especial hubo varias revueltas de personas personas que invadían los campos para recoger tubérculos. Hay una muy famosa que fue en Campechuela, que dejó dos muertos en el año 92-93. Pero en esencia me parece que es la formación de una nueva guardia rural, sin ese nombre, en el que el gobierno quiere afianzarse.
El personal que cumpla con el servicio de guardia deberá portar la licencia de segunda clase, de acuerdo al decreto ley 262 sobre armas y municiones. La resolución detalla que los jefes de las entidades deben garantizar las guardias armadas y sus relevos, la entrega y recepción de las armas, así como la preparación militar de quienes las porten. Será prohibido el acceso de las personas ajenas a las nuevas áreas, que a su vez estarán identificadas con carteles. Hasta el momento no han sido informadas las zonas que responderán a la nueva normativa. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El régimen cubano desterró al periodista y prisionero político Lázaro Yuri Valle Roca, nieto del fundador del Partido Comunista Blas Roca. Valle Roca estaba recluido en el Combinado del Este y luego fue llevado a la sala de penados del Hospital Militar y de ahí al Aeropuerto Internacional José Martí. Al aterrizar ayer en Miami, declaró que estaba abrumado por todo lo sucedido.
Yuri, ¿cómo te fue? ¿Cómo fue el proceso de salida? ¿Las autoridades te fueron a visitar? ¿Te sorprendió esta noticia?
Ellos me fueron a buscar y me llevaron para la sala de penado del Hospital Nacional, o sea, encerrado, que estoy siendo tratado como un terrorista, lo más malo del mundo. Yo fui tratado. Y entonces me llevaron para allá, para el Nacional, y a las 4 de la mañana me sacaron y me llevaron para el aeropuerto. Mi esposa, era Lidi, me trajo una ropa, y entonces esta ropa, y con esta ropa es con la que vine para acá.
Nos dijeron que incluso el aeropuerto estaba asediado.
Completamente. Fíjate que estábamos, yo me llamaban la gente y se me parqueaban al lado. Los tipos de la seguridad del Estado.
¿Cuál fue su último mensaje para ti? El mensaje de la seguridad del Estado. El último que recibiste.
La forma de trabajar aquí, la seguridad del Estado, tú sabes que es mediante la propaganda. Anda, que van adoctrinando al pueblo, lo van dogmatizando, lo van engañando, y así hacen con todo el mundo.
¿Un destierro?
Sí, un destierro forzoso. Yo tuve que irme.
Fíjate. ¿Te dieron alguna opción? ¿Te dijeron que no podías regresar, que tenías que irte o volvías a la prisión?
No, sí, claro. Si yo vuelvo a Cuba, no a la prisión, ya yo voy muerto ya, porque me lo dejaron bien claro.
Lázaro Yuri Valle Roca fue arrestado el 15 de junio de 2021 tras haber filmado a varios activistas que lanzaron octavillas con frases martianas en la calle Sanja, en el municipio Centro Habana. Por esa cobertura fue condenado en julio de 2022 a 5 años de prisión. Y el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Texas, Greg Abbott, criticaron las nuevas normas de la petición de asilo político anunciadas por la Casa Blanca. Laura Sepúlveda tiene este reportaje.
El presidente de México, al referirse a la situación migratoria que se registra en la frontera sur de Estados Unidos, criticó la medida anunciada.
Usan el asunto de Cuba, bueno, el asunto migratorio, con propósitos políticos, electorales. Estamos buscando que lleguen a un acuerdo para que, si ellos toman una decisión de deportar, lo hagan directo.
El gobernador de Texas, por su parte, en entrevista con Fox, insistió en que la medida no aporta nada a la crisis migratoria.
No está utilizando ninguna herramienta o estrategia para evitar la inmigración ilegal.
Esto pese a que múltiples organizaciones han elevado alertas por una supuesta similitud con políticas de la administración anterior, como MPP o Quedarse en México, demandadas en su momento por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, que anunció su plan de llevar esto también a los estrados.
Esta medida ni siquiera permite esperar en México para una evaluación de asilo. Considero que pondrá a miles de personas en gran peligro porque serán devueltas a sus países de origen donde enfrentan peligro, o simplemente serán devueltas a México donde serán presa de los cárteles y no tendrán donde vivir.
Una preocupación compartida por la Agencia de Refugiados de la ONU, ACNUR, al igual que por la Organización Internacional de Migraciones.
Es crucial
crucial que cualquier medida que se adopte para gestionar la migración respete el derecho fundamental a solicitar asilo, así como a reforzar las vías seguras y regulares de migración.
El presidente Biden, quien no ha respondido de manera directa a estas preocupaciones, aseguró que la medida busca proteger la frontera del país, pero se comprometió a que no separará familias ni satanizará a los migrantes. Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas.
Los líderes occidentales celebran este jueves en las playas del norte de Francia el 80º aniversario del desembarco del Día D para liberar a Europa de la ocupación de la Alemania nazi. La ceremonia dio inicio con una marcha de los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de Francia, Emmanuel Macron, en representación de las potencias aliadas. Representantes de los cuerpos armados y veteranos de la Segunda Guerra Mundial se unieron a los jefes de Estado de los países aliados en las playas de Normandía para conmemorar los inmensos sacrificios realizados por las decenas de miles de tropas en las playas y acantilados de Normandía bajo intenso contraataque alemán. La invasión aliada, que comenzó el 6 de junio de 1944, provocó la derrota de los nazis y el fin de la guerra. El asalto comenzó con aviones aliados bombardeando las defensas alemanas en Normandía, seguido por alrededor de 1.200 aviones con tropas aerotransportadas. Las fuerzas aliadas comenzaron a bombardear las defensas costeras alemanas al amanecer y poco después las tropas comenzaron a desembarcar en 5 playas con nombres en código: Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. Al final del día, casi 160.000 tropas aliadas habían desembarcado en Normandía, aunque hubo miles de bajas. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y a esta hora en la revista informativa Martín Noticias AM contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Los buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días a todos. Pues bueno, de vez en cuando solemos pensar de que el tema de la propaganda y la desinformación rusa está dirigida sobre todo a los grupos que están un poquito a la margen de la discusión política, de que a los que están un poco a los extremos, pues muchas veces se suele decir que es una propaganda dirigida hacia la extrema derecha o hacia la extrema izquierda, porque bueno, estos grupos en general suelen tener más opinión positiva hacia Rusia. Pero hace unos días una revista alemana, Süddeutsche Zeitung, publicó los documentos originales, pues, de, bueno, creados hace unos años por el gobierno alemán. Y de estos documentos sale una información muy importante de que simplemente el gobierno alemán de Angela Merkel durante muchos años ha tenido una cooperación bastante amplia con Moscú, sobre todo con el tema de gas. Pues bueno, ya de eso sabíamos desde hace mucho tiempo, de que Alemania y Rusia estaban colaborando entre sí con el tema de energía, pues para la economía alemana tener el acceso a las fuentes bastante baratas de energía que vienen de Rusia, pues sobre todo gas, pero también, bueno, petróleo. Eso fue algo muy importante, algo que daba muchos beneficios a los alemanes. Por eso ambos países En 2005, pues hace mucho tiempo, tomaron decisión de construir la línea de gasoducto por el fondo del Mar Báltico, que así podría unir Alemania y Rusia sin necesitar de pasar este gasoducto por tierra, pues por los países como Polonia y Ucrania. Así, en esta forma, aislándolos de este mercado de gas y simplemente también creando una posibilidad de chantajearlos con cortar los suministros de gas. Pues, como sabemos, después de 2011 se tomó decisión de crear otra línea de gasoducto que se llamaba Nord Stream 2. Ambos países necesitaban bastante tiempo para construir esta segunda línea, pero el plan era bastante ambicioso, podemos decir. Pues así Alemania podría tener un acceso muy fácil a las fuentes de energía, mientras que Rusia, gracias a todo dinero recibido por la venta de gas, simplemente podía mejorar su presupuesto. La venta de gas de estas materias primas era algo muy importante para Rusia, pues ellos, como se estima, en el año 2018, 48% de su del dinero que iba al presupuesto ruso era gracias a la venta de estas materias primas. Entonces, bueno, un porcentaje muy alto, y también deberíamos decir, deberíamos preguntarnos qué compraron los rusos gracias a este dinero. Pues es obvio que tanques, el ejército, y todo eso lo que servía luego para llevar a cabo la guerra contra el occidente y, contra Ucrania y para matar a muchos ucranianos. Durante muchos años el gobierno alemán intentaba convencernos de que el proyecto era en el fondo el proyecto, totalmente privado por las empresas privadas, y era simplemente un proyecto comercial, nada de político. Y ahora, gracias a estos documentos que salieron a luz, podemos ver perfectamente que no era solo un programa comercial, de que el gobierno participó en todo eso. Además, el gobierno intentó también facilitar la construcción del gasoducto y además intentó también a luchar políticamente contra los que se oponían contra este gasoducto. En este caso, de hecho, tanto Ucrania como Polonia y otros países de Europa centro-oriental, pero lo que es muy importante, Estados Unidos. Entonces, en este aspecto, los países de nuestra región, de Europa centro-oriental y Estados Unidos, colaboraban entre sí en manera bastante, bastante estrecha. Sabemos perfectamente que con la agresión rusa a Ucrania, todo este proyecto de colaboración entre Alemania y Rusia simplemente se acabó. Pero incluso los últimos días antes de la invasión, Alemania seguía con su política bastante a favor de Rusia. Alemania se oponía contra las sanciones al inicio, también se opuso a la idea de sacar Rusia del programa de pago SWIFT. Sí. Entonces, tenemos que saber que simplemente esta idea de colaborar con Rusia no es algo característico para los partidos radicales, sino, por desgracia, de vez en cuando también para los gobiernos occidentales, los países muy importantes.
Bueno, profesor Kazanowski, pues como siempre, ilustrándonos en su sección a través de la historia, la sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania. Hasta dentro de 8 días, nos veremos.
Un abrazo, profesor.
Muchas gracias, que tenga feliz jueves. Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y en este jueves avanza Martín Noticias AM con más información. El periodista independiente cubano Lázaro Yuri Valle Roca llegó este miércoles a Miami tras una excarcelación expedita que lo llevó en cuestión de horas de la prisión más severa de la isla, el Combinado del Este de La Habana, a la sala de penados del Hospital Militar y de ahí al Aeropuerto Internacional José Martí.
A su llegada a los Estados Unidos, luego de recibir un parol humanitario, ofreció breves declaraciones a la prensa que lo esperaba en la terminal aérea, en las que confesó estar abrumado por todo lo sucedido. El nieto del fundador del Partido Comunista de Cuba, Blas Roca Calderón.
Yo les voy a pedir disculpas porque yo estoy en una situación que he pasado ha sido mucho la tortura que me han hecho. Porque tienen mucho odio contra mi persona, por lo que yo represento, por todo lo que le hicieron a mi abuelo, a mi familia, y no a mi familia, sino a todo el pueblo de Cuba.
El periodista cubano había estado detenido desde el 15 de junio de 2021 tras haber filmado a varios activistas que lanzaron octavillas con frases martianas en la calle Zanja, en el municipio Centro Habana, siendo condenado el 28 de julio de 2022 a 5 años de prisión por supuestos delitos de resistencia y propaganda enemiga de carácter continuado.
Valle Roca aseguró que la prisión en Cuba ha sido un borrador de memoria y que necesita atención médica.
Yo me siento... han sido muchas cosas que he tenido que, fíjense que se me olvidan las cosas, eso es un borrador de memoria, sinceramente, y tengo que tomarme por lo menos 2 o 3 días, verme con el médico.
Su esposa Eralidis Frometa viajó junto con él y denunció a su llegada a Estados Unidos que Valle Roca ha estado sin tratamiento médico para sus múltiples enfermedades.
En este momento, si no aceptamos venir con este parol humanitario, él no hubiera salido de la cárcel, lo hubieran dejado morir, porque ese fue el último mensaje que a mí se me transmitió, que de yo no aceptar salir, tendría que pasar 5 años más cargándole java.
Frometa mencionó que su esposo tiene, entre muchos padecimientos, un tumor visual, un cálculo biliar, esclerosis en la aorta, fallo renal, reforzamiento pulmonar, desviación en el tabique producto de las golpizas de los criminales castristas. Frometa agradeció a las ONGs, a los activistas y defensores de derechos humanos que estuvieron todo el tiempo apoyándolos.
Frometa y su esposo coincidieron también en sus planes de seguir trabajando por la libertad de Cuba.
Queremos continuar ejerciendo nuestra libertad de prensa y seguir peleando por la causa que hemos dejado en Cuba y especialmente por todos los presos políticos que hay, por todos los que siguen yendo a prisión, por nuestra familia que quedaron como rehenes en Cuba.
Manifestaron que el pueblo cubano tiene que reaccionar en otro estallido social como el del 11J.
Y por todo un pueblo cubano que en algún momento o se convierte otra vez en un otro 11 de julio o van a morir todos los cubanos.
Tiene que haber un momento en que nuestro pueblo tenga que reaccionar. Y esa ha sido la lucha de nosotros para que reaccionen, porque nuestra Cuba, no sé, la esencia de nosotros los cubanos siempre ha sido ese don de pelear, de ser gente digna, honrada, honesta. Todo eso de la dictadura esta lo ha echado a perder.
En otra información, el abogado de inmigración Willie Allen, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, afirmó que luego del anuncio sobre el cierre de las solicitudes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, resulta positivo que el programa de CBP One se mantenga, donde según el experto casi la tercera parte de los solicitantes de entrada a los Estados Unidos son cubanos.
El programa de CBP 1 se mantiene y 1,450 personas entran todos los días. En este momento, casi la tercera parte de las personas que están entrando son cubanos. Así que es una entrada legal para los cubanos que continúan diariamente pudiendo entrar a los Estados Unidos para pedir asilo. Vamos a recordar que hace más de un año hay un acuerdo entre Cuba y México, perdón, entre México y los Estados Unidos, donde México se compromete de recibir de regreso mensualmente 30,000 cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses. Ahora, ¿qué ocurre? La expectativa de los cubanos o venezolanos que son devueltos a México es muy pobre. La realidad es que México puede deportar fácilmente hacia Cuba y hacia Venezuela, que los Estados Unidos no puede hacerlo.
Emily Mendrala, asesora senior de la Casa Blanca para Asuntos de Inmigración, participó en una teleconferencia sobre el anuncio de estas nuevas medidas.
Les facilitarán a los funcionarios de inmigración de remover a aquellos que no tienen una base legal y reducirán la carga de nuestros agentes de la patrulla fronteriza.
De otra parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid, España, informó que en el mes de mayo se produjeron en Cuba al menos 360 acciones represivas contra la población civil. La organización alerta que en la medida en que se acrecienta el descontento popular por el hambre, los apagones y la falta de libertad, también aumenta la represión del gobierno.
Habla en Martín Noticias Yaxi Cires, jefe de estrategias de la ONG.
También nos preocupa el acoso, el hostigamiento constante que están sufriendo los familiares de presos políticos, en especial aquellos que están denunciando la situación injusta en que se encuentran sus familiares presos injustamente en las cárceles. No vemos que hay una respuesta a los problemas de la población, especialmente a los problemas socioeconómicos. Por eso se mantienen de alguna manera las protestas.
Y en la nota de cierre, las 20 mujeres que competirán por la corona de Miss Universo Cuba, rumbo al certamen Miss Universo, participarán en un show televisivo el 15 de septiembre, anunció el director nacional del evento, Prince Julio César, en una entrevista publicada en Instagram, concedida a Enrique Santos.
Miss Cuba es una nueva oportunidad, me parece increíblemente maravillosa que tenga la oportunidad de regresar a Miss Universo, pues si tenemos ya propuesto un show increíble que vamos a celebrar el próximo 15 de septiembre, va a ser un certamen televisado y que vamos a poder ver en toda la Unión Americana de costa a costa, show de 3 horas.
El diseñador y asesor de moda venezolano, quien fue escogido para dirigir Miss Universo Cuba, dijo en otras entrevistas que la plataforma que lidera es de belleza, de un mensaje positivo, de unión, de respeto, de igualdad con los cánones de Miss Universo y nada de política.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martín. Siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com. Martí Noticias AM en América Latina.
Nuestro radar informativo ya está con Alejandro Marcano.
Así es, los buenos días para él.
Buenos días, Exilia y Ricardo, y buenos días a la audiencia. Comenzamos de inmediato. El presidente de Brasil, Lula da Silva, pide a Maduro en Venezuela una amplia presencia de observadores internacionales en las elecciones de Venezuela. El presidente de Brasil conversó con Maduro, le reiteró su apoyo a los acuerdos de Barbados y recordó la importancia de la observación internacional en los próximos comicios del 28 de julio. Hablando de Venezuela, Tarek Bouniassab dice que Fiscalía chilena demostró poco interés para esclarecer asesinato de Ronald Ojeda. Chile reaccionó, calificó de especulaciones estas declaraciones y subió el tono y dice que dichos del fiscal venezolanos son inaceptables. Pasamos a México. El presidente López Obrador le pidió a Biden que deporte a migrantes directos a sus países tras nueva orden. Panamá firmó convenio con Médicos del Mundo para atención sanitaria a migrantes en Darién. La capital de Uruguay también está haciendo noticia, incorpora 20 autobuses eléctricos en el Día del Medio Ambiente. La Organización Mundial de la Salud confirmó muerte en México del primer caso de gripe aviar H5N2. El presidente de Argentina, Milei, anticipa despido de 50.000 nuevos funcionarios y veto si se rompe el equilibrio fiscal. En Chile, Gabriel Boric enviará en diciembre al Congreso un proyecto de ley para legalizar el aborto en esa nación. Y terminamos contándoles que Moody's aguardará primeras políticas de Sheinbaum en México, la candidata recién electa, para revisar calificación de esa nación. Con esto termino, vuelvo a los estudios.
Un abrazo.
Gracias.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro radar del deporte. toma posición.
No. El apostador deportivo para estar a tono con la noticia. Pepe Lacayo, tú le apuestas a los equipos de, pero no apostar en el sentido monetario, sino de que va a ganar este, va a perder este, va a salir tal entrenador y muchas veces. ¿Tú?
Menos mal que
¿dónde,
aclaro eso?
Donde pones el ojo, pones la bala. Bueno, pero para estar en tono también con las noticias de tantas apuestas. ¿Por qué está pasando eso, Pepe?
Bueno, y te voy a decir, hay sorpresas. Los Piratas de Pittsburgh otra vez derrotaron a los Dodgers de Los Ángeles. Anoche fue 10 carreras por 6, pero eso no fue culpa del cubano Andy Pajés. No. El center fielder, con su jonrón número 6 de la temporada, suma 18 carreras impulsadas, tuvo 2 hits en total y batea 263. También en este partido, Shohei Ohtani conectó su jonrón. Mira, este Shohei, que gana 70 millones, tiene solamente el doble de jonrones de Andy Pajés, que cobra el salario mínimo. Y eso que Andy Pajés acaba de comenzar a jugar.
Sí, bueno, pero tú sabes que el muchacho tiene muchas cosas en la cabeza.
Correcto,
pobrecito.
Y suma 40 carreras impulsadas, Ohtani. Mientras tanto, hubo un cubano por los Piratas de Pittsburgh, Yasmani Grandal, impulsando su carrera número 12 de la temporada con un sencillo. Tampa Bay venció a los Marlins 5-3 y el socio de Exilda, Randy Arozarena, anotó 2 carreras en este partido, negoció 2 boletos, conectó un hit y su promedio en base ha ascendido a 285, de lo que era menos de 200 hace 10 días.
Tomó cafecito cubano.
Así es. Tú le mandaste ahí unos pastelitos de guayaba.
Paquetico,
¿verdad?
Ahí.
El otro cubano del equipo tampeño, Yandy Díaz, se fue en blanco de 4-0, negoció un boleto y batea 243. Los Texas Rangers aplastaron 9-1 a los Tigres del Detroit. Adolis García, el cubano right fielder, no solamente se fue en blanco de 4-0, sino que se ponchó 3 veces, mientras que el cubano de los Tigres, Andy Ibáñez, entró como bateador emergente y se ponchó con hombre en base en este partido. Cardenales doblegaron a los Astros de Houston 4-2. Hubo 3 cubanos en este partido. Jordan Álvarez se fue en blanco de 4-0, batea 285. José Abreu, también se fue en blanco, está bateando 117 y a este caballero le falta muy poco para regresar definitivamente a las ligas menores. Por los Cardenales, Nolan Arenado jonroneó apenas su 6º de la temporada y los Cardenales salieron airosos. Gigantes apalearon a los Diamondbacks de Arizona 9-3, el cubano Jorge Soler. Con su jonrón número 7, se esperaba mucho más. 7 jonrones, 18 carreras impulsadas, batea 215 ayer con 2 hits y 2 anotadas. Por los Diamondbacks de Arizona, Lourdes Gurriel Jr., el cubano con 2 hits en 4 turnos al bate, también impulsó y batea 240. Filadelfia, con 44 victorias este año, derrotó a los Cerveceros de Milwaukee 2-0 y Nicolás Castellanos, el cubano americano, impulsó 2 carreras con otro jonrón. Jonrón número 8 y 28 carreras impulsadas. Menos mal, porque está bateando solamente 214. Nicolás Castellanos necesitaba una buena jornada. Aaron Nola, con su 8ª victoria del año, lanzó 7 entradas contra los Cerveceros, 2 hits, 0 carrera, 0 boletos y 5 ponches. Los Mets apalearon a los Nacionales de Washington 9-1. José La Candelita Iglesias con otra carrera impulsada y otro hit en este partido. Severino, con su victoria número 4, lanzó 8 entradas, 7 hits, solo una carrera, 0 boleto y ponchó a 4. Muy bien, recuerden que la selección argentina de fútbol, antes de comenzar la Copa América, tiene 2 partidos pendientes, 2 partidos de fogueo contra Ecuador el 9 de junio y luego el 14 de junio contra Guatemala. Argentina comienza su acción en la Copa América el 20 de junio contra Canadá y luego le toca Chile y Perú. Chile, sabiendo muy bien los argentinos que las 2 Copas Américas que ganó Chile, se las ganó Argentina en la final. Y por supuesto, la Euro comienza el 14 de junio. Para muchos, el torneo más importante del mundo después del Mundial de Fútbol. a nivel de selecciones nacionales. Son 24 países que van a jugar en Alemania y vamos a estar hablando de esto hasta que arranque el torneo el 14 de este mes. Alemania, por supuesto, una de las favoritas para ganar el certamen. España está en el grupo B junto a Italia, Croacia y Albania. Y también está el interesante grupo D, le dicen el grupo de la muerte, con Francia, Holanda, Polonia y Austria.
Francia ayer le ganó, eso 3-0, ¿no? Le ganó a Luxemburgo.
Con un partido amistoso, imagínate, sí. Tú en Luxemburgo.
Y España goleó a Andorra.
Así que muchos dicen que esos partidos no cuentan. Muy bien, ay, me está diciendo Teudi.
¿Qué?
Que hasta aquí los deportes en Miami. ¿Ah? Pepe Lacayo, ¿sí? Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos, buenos días, bienvenidos sean todos ustedes a nuestro encuentro informativo aquí en Martí Noticias AM. Es 6 de junio y por supuesto lo primero, el gran abrazo a mi mosquetera y compañera periodística Exilda Arjona Palmer.
Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días para ti. Aquí estamos de jueves avanzando en la semana. Muy buenos días para ti, para todos los oyentes de Martí Noticias AM y, por supuesto, al colectivo del programa.
Hoy, 6 de junio, se recuerda como el Día Mundial de los Pacientes Transplantados, también Día Mundial de la Concienciación sobre la Importancia del Control de Plagas y, bueno, algunos los jugamos de chiquillos, Día Mundial del Yoyo. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
El gobierno ha asegurado que hay una ligera desaceleración de la inflación que afecta a los salarios de los cubanos. El mismo día que el precio del dólar estadounidense pegaba un salto de 20 pesos en el mercado informal, luego de una semana de lento descenso. En la reunión mensual del Consejo de Ministros celebrada ayer, el nuevo ministro de Economía y Planificación de Cuba, Joaquín Alonso Vázquez, afirmó que la inflación mensual mostró en abril una ligera desaceleración, de 4,07 en marzo a 2,13. No obstante, Alonso Vázquez tuvo que admitir que la supuesta desaceleración no significa que bajen los precios, sino que, según lo citó el sitio de la Presidencia de Cuba, los precios siguen creciendo, pero a menor ritmo.
El ministro cubano de Economía ofreció otros datos que apuntarían a una mejora de la situación económica del país, como que las cifras de la exportación de bienes no llegan al cumplimiento del plan, pero presentan crecimientos con respecto a igual periodo del año anterior. El economista cubano Pedro Monreal cuestionó los datos ofrecidos en el Consejo de Ministros sobre la inflación y los contrastó con las estadísticas oficiales, señalando que el índice de precios al consumidor se desaceleró en abril de 2024 respecto a marzo, pero se aceleró en los cuatro primeros meses de este año respecto a igual periodo del año pasado, constatando que la inflación acumulada en 2024 es mayor y eso es preocupante.
Por otra parte, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba decretó la custodia armada y la declaración como área militar de zonas de producción agropecuarias, de inversiones constructivas y de montaje y otras áreas urbanas y rurales. En la resolución 9 de 2024, publicada en la Gaceta Oficial número 46 de 2024, ordena, en una de sus disposiciones, emplear armamento del tipo escopeta o arma con munición de perdigones de diferentes calibres para la seguridad y protección de las zonas.
Si bien las disposiciones parecen responder a la necesidad del régimen de resguardar los recursos estatales ante el incremento de la inseguridad en la isla, la profundidad institucional de estas parece atender, en cambio, a un reforzamiento del aparato represivo de cara a manifestaciones o protestas populares cada vez más frecuentes en Cuba.
El periodista y preso político cubano Lázaro Yuri Valle Roca llegó ayer a Miami, luego de cumplir casi 3 años de prisión en Cuba y de que las autoridades políticas del régimen le exigieran el destierro a cambio de su libertad. Valle Roca, cuyo encarcelamiento suscitó condena y preocupación a nivel internacional, obtuvo un paro humanitario gestionado por su esposa en la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Esta fue la condición impuesta por la seguridad del Estado y las autoridades represivas cubanas para ponerlo en libertad.
En este contexto, el 15 de mayo pasado, Valle Roca fue conducido por las autoridades de la prisión combinado del Este, donde se hallaba preso para realizar trámites migratorios, y fue devuelto a la cárcel donde permaneció hasta su liberación. Valle Roca, de 62 años de edad, fue detenido en el año 2021 y condenado a 5 años de cárcel bajo el cargo de propaganda enemiga por filmar y publicar en redes sociales un video que recogía el momento en el que varios activistas lanzaron octavillas con frases de José Martí desde la azotea de un edificio de Centro Habana.
Y atención, que la Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió una advertencia a los ciudadanos cubanos sobre los riesgos y consecuencias de la migración ilegal. A través de la red social X, la embajada recordó que el presidente Joe Biden ha firmado una proclama presidencial para suspender temporalmente la entrada de migrantes ilegales en la frontera sur del país.
Los inmigrantes cuya entrada sea suspendida, incluidos los que cruzan ilegalmente entre puertos de entrada y no pueden demostrar una base legal para permanecer en Estados Unidos, enfrentarán cargos. La embajada enfatizó que cruzar la frontera de Estados Unidos de manera ilegal es peligroso y tendrá repercusiones legales, y advirtió que los infractores no serán elegibles para asilo, serán enviados de regreso a su país de origen o a un tercer país. Enfrentarán una prohibición de reingreso a Estados Unidos de al menos 5 años y podrían enfrentar posibles cargos criminales.
Resumen de noticias.
Los hechos más destacados a esta hora en los Estados Unidos y en el mundo. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha anunciado que España se va a sumar a la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia contra...
El jefe de la diplomacia ha recalcado que el único objetivo del gobierno al sumarse a la iniciativa de Sudáfrica es poner fin a la guerra y empezar a avanzar en la aplicación de la solución de dos estados, que es la única garantía para alcanzar la paz y la seguridad para palestinos e israelíes y para toda la región.
El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahid, ha agradecido a España que actúe de forma coherente con sus principios y valores luego de anunciar el gobierno que se va a sumar a la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia contra Israel por supuesto genocidio, y ha añadido que ojalá otros se sumen.
Abdel Wahid ha destacado que afortunadamente se ha sumado al procedimiento, así como a otros países europeos que han dado enormes motivos de celebración. El embajador ha alertado que la situación de Palestina lleva más de 100 años de ocupación que se refleja en todos los detalles de la vida.
Por otra parte, el Pleno del Parlamento de Israel ha aprobado de forma preliminar un proyecto de ley que prohibiría la apertura de misiones diplomáticas extranjeras en Jerusalén, incluido Jerusalén Este, para dar servicio a la población palestina en medio del nuevo impulso a nivel internacional sobre el reconocimiento del Estado de Palestina.
La votación sobre la propuesta de enmienda de la ley básica se saldó con 18 apoyos y 7 votos en contra, por lo que será trasladada a la Comisión de Constitución, Ley y Justicia para que la sopese. Aún serían necesarias otras 3 votaciones de cara a su aprobación definitiva, según un comunicado publicado por Knesset en su página web.
El ejército de Israel ha asegurado hoy haber matado a 3 terroristas que supuestamente intentaron infiltrarse en su territorio desde el área de la ciudad de Rafah, situada en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, y objetivo de una ofensiva terrestre por parte de las tropas israelíes desde hace un mes.
Así ha indicado que varios sospechosos fueron detectados cuando se acercaron a la frontera desde la Franja de Gaza y avanzaron hacia territorio israelí en un intento de cruzar la zona tapón en el área de Rafah, antes de agregar que los soldados abrieron fuego contra ellos.
El balance de muertos a causa de un bombardeo ejecutado por el ejército de Israel contra una escuela de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, en un campamento de refugiados en el centro de la franja, ha aumentado a 40.
Jalil Al-Dakran, portavoz del hospital de Al-Aqsa, situado en la ciudad de Deir al-Balah, ha confirmado el nuevo balance de fallecidos en el ataque contra la escuela en el campamento de Nuseirat, después de que las autoridades gazatíes controladas por Hamas cifraran previamente en 35 el total de muertos.
La ONG Médicos Sin Fronteras ha informado este miércoles que como consecuencia de los ataques indiscriminados del ejército de Israel contra la Franja de Gaza desde comienzos de semana, el hospital de Al-Aqsa, zona central del enclave...
Don Milanesio ha detallado que la sala de urgencias del hospital de Al-Aqsa está abarrotada, pues hay gente tirada en el suelo y las camas no dan abasto. Las bolsas son cadáveres, no paraban de llegar y la situación es desbordante.
En otras informaciones, los republicanos del Senado en Estados Unidos han bloqueado este miércoles un proyecto de ley conocido como Ley de Derecho a la Anticoncepción, presentado por los demócratas y que busca garantizar el acceso a los métodos anticonceptivos en todo el país.
La votación ha fracasado con 51 votos frente a 39, puesto que necesitaban 60 para proceder con el proyecto de ley. Este proyecto de ley, que garantizaría el derecho de las personas a obtener y utilizar anticonceptivos y a los proveedores de atención médica a proporcionarlos y brindar información al respecto, se aplicaría a la píldora anticonceptiva, los dispositivos intrauterinos, los preservativos y otras formas de anticoncepción.
Y atención, que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha manifestado este miércoles su intención de alcanzar un acuerdo con la administración de Estados Unidos para que los migrantes deportados de territorio estadounidense sean enviados directamente a sus países de origen sin pasar por México.
López Obrador ha señalado que México no tiene problema en acoger y tratar bien a todos los migrantes, pero ha trasladado sus dudas sobre la necesidad de llegar a cabo estas deportaciones de forma triangular desde Estados Unidos a través de México. Estas declaraciones de López Obrador se producen apenas un día después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciara una serie de nuevas medidas para impedir que los migrantes que cruzan su frontera sur de manera ilegal puedan recibir asilo.
Con más noticias en Martín Noticias AM a esta hora, un tribunal de apelaciones de Georgia ha paralizado el miércoles de forma indefinida el inicio del juicio contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por supuesta implicación en una red criminal que buscaba revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en ese estado.
El fallo del Tribunal de Apelaciones determina que el juicio contra Trump queda paralizado hasta que un panel de jueces decida si la fiscal del distrito del condado de Fulton, Fannie Willis, debe ser descalificada. Esto se produce después de que un juez del estado de Georgia admitiera a trámite una apelación presentada por el magnate y varios coacusados para revisar la decisión de no retirar a Willis del caso contra Trump debido a un conflicto de intereses.
En América Latina, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ha destacado ante su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, la importancia de contar con una amplia presencia de observadores electorales internacionales para los comicios que se celebrarán el 28 de julio en Venezuela, después de que las autoridades retiraran la invitación a la Unión Europea para que enviara observadores.
Lula ha reiterado el apoyo brasileño a los acuerdos de Barbados y destacado la importancia de contar con una amplia presencia de observadores internacionales. También ha expresado las expectativas de que se puedan levantar las sanciones vigentes contra Venezuela a fin de ayudar a que el proceso electoral avance en un clima de confianza y entendimiento.
En Colombia, Comunes, el partido surgido de la guerrilla de las FARC tras los acuerdos de 2016, ha recibido con agrado la decisión del gobierno de Colombia y de negociar la paz con la disidencia Segunda Marquetalia, cuyos líderes desertaron de los pactos de La Habana pocos años después de denunciando incumplimientos por parte del Ejecutivo.
La ex guerrillera y ahora senadora de Comunes, Griselda Lobo, alias Sandra Ramírez, ha señalado que el gobierno debe solventar la situación jurídica de los líderes de Segunda Marquetalia, que como Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, desertaron en 2019 de los acuerdos de paz, alegando que estaban siendo incumplidos por el gobierno y evitar así que el nuevo acercamiento sea bloqueado.
Y terminamos este recorrido informativo contándoles que la Organización Mundial de la Salud ha confirmado este miércoles la primera muerte humana por gripe aviar en el mundo, que fue detectada en un laboratorio de México a finales de mayo. Si bien se desconoce la fuente de exposición de este caso en particular, cuya víctima falleció el 24 de abril.
La víctima es un hombre de 59 años que había desarrollado fiebre, dificultad para respirar, diarrea, náuseas y malestar general. El 24 de abril fue hospitalizado en la capital del país, Ciudad de México, y falleció. Un mes después, un laboratorio mexicano confirmó que el fallecimiento había tenido lugar por este virus. Por el momento, se desconoce la fuente de exposición al virus en este caso, ni se han detectado más casos humanos de esta infección asociadas a esta víctima.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Y el Ministerio de Salud Pública de Cuba confirmó la presencia de la fiebre del oro poche en el municipio de San Nicolás Mayabeque, que marca la diseminación del virus primeramente detectado en Santiago de Cuba y luego en Cienfuegos. Según declaraciones del director de Salud Pública en el territorio, el doctor Ramón Aguilar, en la localidad comenzaron a desarrollar acciones para cortar la cadena de transmisión y lograr el control de la enfermedad en el menor tiempo posible.
A propósito, Exilda, la realidad es que esta nueva enfermedad se expande con rapidez por toda la isla y en las circunstancias actuales, con la escasez de medicamentos, la insalubridad, los pocos recursos y reactivos de laboratorios para detectar el virus, vigilarlo y darle seguimiento. Y aunque los funcionarios cubanos no precisan el número de casos ni si hay pacientes hospitalizados, sin dudas el oro poche se les está yendo de la mano.
Así es, Ricardo, y para conocer lo que está ocurriendo en la isla, en este sentido contactamos con el doctor Miguel Ángel Ruano, presidente del Gremio Médico Cubano Libre, quien ha seguido de cerca este asunto y tiene información sobre la situación epidemiológica actual y qué tan compleja puede tornarse de cara al sofocante verano que se aproxima en Cuba. Así que, doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por la oportunidad a Martín Noticias AM. Un saludo a Ricardo, a Silda y a toda la audiencia.
Gracias, doctor.
A usted por estar acá con nosotros y poder informar a los cubanos sobre esta fiebre del oro poche. Ha dicho aquí en Mayabeque el director de Salud Pública que se ha intentado o que se están tomando acciones para cortar la cadena de transmisión. Y le pregunto, ¿cómo es posible esto y cuáles son las circunstancias reales a las que se enfrenta la población cubana con esta enfermedad?
Primero decir que cualquier acción que se pueda realizar tiene que ser una acción, una macroacción de control de vectores por parte del Estado cubano. Sin embargo, llama la atención que hablan de participación comunitaria, hablan de erradicación popular, y es evidente que el oficialismo cubano no establece una estrategia específica, o no expone al menos una estrategia específica en el control de la insalubridad en la isla. El oropuche es un virus transmitido por un vector. Este vector vive en aguas albañales y residuales, y todos conocemos la insalubridad en que se encuentran la mayoría de los barrios en Cuba. No existe calle, no existe un estado específico en Cuba en el cual se pueda decir que al menos no hay un salidero, no hay un caño, no hay un depósito de aguas albañales que evidentemente se enriquecen con las lluvias de este periodo del año. Esta es una enfermedad que se ha diseminado por toda la isla, aun cuando el oficialismo no está dando cifras oficiales y tratando de minimizar la percepción del riesgo y aparentar normalidad. Extraoficialmente, con nuestros afiliados, Gremio Médico Cubano Libre tiene 150 afiliados dentro de Cuba que son profesionales de la salud. Nos hablan de cifras por encima de los 5.000 casos diseminados en diferentes provincias. Ya van reconociendo en alguna medida que en San Nicolás de Bari, en Mayabeque, ya existen casos también, aunque no se han pronunciado, existen casos en la región central del país, sobre todo en Cumanayagua, en Aguada de Pasajeros, y también se ha extendido a la provincia de Santi Espíritu, en la región de Trinidad.
Doctor, cuando una población como la cubana enfrenta, por ejemplo, el dengue, ¿tiene alguna similitud esto de la nueva variante, esta nueva clase de picadura de este mosquito? Y el Ministerio de Salud Pública que está la tormenta perfecta, pero llaman a extremar las medidas para eliminar, por ejemplo, los focos. ¿Qué decirle a nuestra audiencia en Cuba para que se lo tome muy en serio esto de este nuevo oro poche?
Ricardo, obviamente es muy serio. Esto pudiera tener magnitudes incluso superiores a las acontecidas por el COVID-19. Sin embargo, en una política ideológica, por llamarla de alguna forma, del Estado cubano, nuevamente le miente al pueblo de Cuba en la percepción del riesgo. Recuerda que el propio Francisco Durán, jefe nacional de epidemiología del MINSAT, durante el COVID-19 minimizó la percepción del riesgo, trató de aparentar a Cuba como un destino incluso turístico seguro. Y en cuanto al número de fallecidos, presentó ante las estadísticas alrededor de 2.000 fallecidos, cuando todos conocíamos que superaba la cifra de 170.000 durante el periodo en cuestión. En cuanto a que el pueblo de Cuba pueda hacer algo, mira, esto es una cuestión de macro acción. Esto es una cuestión de acción del Estado en la erradicación de los focos de riesgo, porque son muchos focos de riesgo. Las aguas albañales en Cuba, la insalubridad es de larga data, de manera que es casi imposible que se pueda realizar una acción particular por parte de un individuo, una familia u otro. Yo puedo controlar la insalubridad dentro de mi hogar, yo puedo controlar medidas higiénico-sanitarias dentro de mi hogar, pero mi vecino, el del frente, el depósito de agua insalubre que se encuentra y albañal frente a mi casa, en cualquier sitio de Cuba, diseminado por doquier, eso me impediría de manera importante realizar una acción. Es orar, es pedirle a Dios, tratar por todos los medios de que la epidemia pase con la menor cantidad de personas fallecidas posible, pero realmente no puedo decir que hay una acción específica por parte de la ciudadanía para realizar de manera particular, porque esto es una labor labor macro, o sea, una labor del Estado, una labor que incluso ha fallado durante muchísimo tiempo en Cuba y que aún no se hace responsable de ella.
Doctor, es bueno hablar de los primeros síntomas de la enfermedad para que las personas sepan, es bueno recalcarlo para que no sea peor después cuando lleguen ya a los hospitales, donde desgraciadamente la atención no va a ser muy buena.
Tienes toda la razón, Estilda, lo que hablas es real. La situación comienza con fiebre alta de aparición brusca que puede ascender por encima de los 38 o 42 grados centígrados, dolores articulares para la audiencia y musculares, o sea, músculo articulares. Es importante destacar también que se asocian síntomas gastrointestinales como pueden ser el vómito, la diarrea, los dolores abdominales. Hay toma del estado general mucha más marcada en los niños y en los adultos mayores. Un estado rápido de deshidratación por vómito, por lo que se aconseja a las personas no esperar a última hora para acudir al hospital. Ahí viene otro problema. En Cuba han abandonado el sistema de salud cubano más de 12.000 profesionales en el último año, de manera que también hay un problema muy grande en cuanto a disponibilidad de personal, de recursos humanos y los grandes volúmenes de casos que están llegando a las instituciones hospitalarias. De todas maneras, decirle a las personas que no esperen a que los síntomas se agraven para acudir al médico, porque aun cuando hay dificultades de recursos humanos, espero tengan alguna atención a nivel de los hospitales, donde además, como bien dice Exilda, no existen ni sales de rehidratación oral para que las personas puedan hidratarse adecuadamente. Tampoco existen soluciones parenterales, estoy hablando de solución salina, el suero común este que se utiliza para hidratar a las personas en cualquier momento que presenten algún estado ligero o moderado de deshidratación, y tampoco hay suficientes medicamentos. Recordar que la complicación más frecuente en estos casos es la meningitis viral y la encefalitis viral, de manera que también, si estamos hablando de que en los hospitales de Cuba hay un solo set por grupo quirúrgico o grupo de guardia para hacer punción lumbar, esto deteriora también el diagnóstico, la posibilidad de que se pueda hacer un diagnóstico preciso. Recordar también que no existen monosueros y por tanto se están clasificando a estos pacientes como síndrome febril agudo o fiebre de causa desconocida. En Cuba todo es un desastre.
Sí, así es. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Miguel Ángel Ruano, él es presidente del Gremio Médico Cubano Libre, y estuvimos hablando, por supuesto, sobre la fiebre del oro poche que ha llegado incluso ahora al municipio de San Nicolás en Mayabeque. Muchísimas gracias por haber estado en Martín Noticias AM, doctor.
Buen día y gracias, doctor.
Gracias a ustedes por la oportunidad de informar a la audiencia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Es 6 de junio, tiempo para la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, para eso le estamos dando ya los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. Con una nueva resolución publicada el miércoles, el régimen cubano militarizará áreas civiles, rurales y urbanas. Yolanda Huerga amplía la información.
El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba dispuso la custodia armada de zonas de producción agropecuarias, de inversiones constructivas y de montaje y otras áreas urbanas y rurales. La resolución 9 del 2024 también exige la declaración como área militar de las zonas protegidas.
En la primera lectura lo que me recuerda es a que se quiere establecer un tipo de guardia rural, como
la que existía en la República, pero esta vez, en vez de bajo el mando del Ministerio del Interior, como debía ser, va a estar bajo el mando de las Fuerzas Armadas.
Indicó el periodista Julio Aleaga Pesán desde La Habana.
Se espera hambruna en este país, eso no es un secreto, está en Vox Populi. Que se esperan nuevas manifestaciones de la gente en la calle, que hay inseguridad en el gobierno, también es muy probable. Pero hay que recordar que durante el llamado periodo especial hubo varias revueltas de personas que invadían los campos para recoger tubérculos. Hay una muy famosa que fue en Campechuela, que dejó dos muertos en el año 92-93. Pero en esencia me parece que es la formación de una nueva guardia rural, sin ese nombre, en el que el gobierno quiere afianzarse.
El personal que cumpla con el servicio de guardia deberá portar la licencia de segunda clase, de acuerdo al decreto ley 262 sobre armas y municiones. La resolución detalla que los jefes de las entidades deben garantizar las guardias armadas y sus relevos, la entrega y recepción de las armas, así como la preparación militar de quienes las porten. Será prohibido el acceso de las personas ajenas a las nuevas áreas, que a su vez estarán identificadas con carteles. Hasta el momento no han sido informadas las zonas que responderán a la nueva normativa. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El régimen cubano desterró al periodista y prisionero político Lázaro Yuri Valle Roca, nieto del fundador del Partido Comunista Blas Roca. Valle Roca estaba recluido en el Combinado del Este y luego fue llevado a la sala de penados del Hospital Militar y de ahí al Aeropuerto Internacional José Martí. Al aterrizar ayer en Miami, declaró que estaba abrumado por todo lo sucedido.
Yuri, ¿cómo fue el proceso de salida? ¿Las autoridades te fueron a visitar? ¿Te sorprendió esta noticia?
Ellos me fueron a buscar y me llevaron para la sala de penado del Hospital Nacional, o sea, encerrado, que estoy siendo tratado como un terrorista, lo más malo del mundo. Yo fui tratado. Y entonces me llevaron para allá, para el Nacional, y a las 4 de la mañana me sacaron y me llevaron para el aeropuerto. Mi esposa, era Lidi, me trajo una ropa, y entonces esta ropa, y con esta ropa es con la que vine para acá.
Nos dijeron que incluso el aeropuerto estaba asediado.
Completamente. Fíjate que estábamos, me llamaban la gente y se me parqueaban al lado, los tipos de la seguridad del Estado.
¿Cuál fue su último mensaje para ti? El mensaje de la seguridad del Estado, el último que recibiste.
La forma de trabajar aquí, la seguridad del Estado, tú sabes que es mediante la propaganda, que van adoctrinando al pueblo, lo van dogmatizando, lo van engañando, y así hacen con todo el mundo.
Un destierro.
Sí, un destierro forzoso, yo tuve que irme.
¿Te dieron alguna opción? ¿Te dijeron que no podías regresar, que tenías que irte, o volvías a la prisión?
No, sí, claro. Si yo vuelvo a Cuba, no a la prisión, ya yo voy muerto ya, porque me lo dejaron bien claro.
Lázaro Yuri Valle Roca fue arrestado el 15 de junio de 2021 tras haber filmado a varios activistas que lanzaron octavillas con frases martianas en la calle Sanja, en el municipio Centro Habana. Por esa cobertura fue condenado en julio de 2022 a 5 años de prisión. Y el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Texas, Greg Abbott, criticaron las nuevas normas de la petición de asilo político anunciadas por la Casa Blanca. Laura Sepúlveda tiene este reportaje.
El presidente de México, al referirse a la situación migratoria que se registra en la frontera sur de Estados Unidos, criticó la medida anunciada.
Usan el asunto de Cuba, el asunto migratorio, con propósitos políticos, electorales. Estamos buscando que lleguen a un acuerdo para que, si ellos toman una decisión de deportar, lo hagan directo.
El gobernador de Texas, por su parte, en entrevista con Fox, insistió en que la medida no aporta nada a la crisis migratoria.
No está utilizando ninguna herramienta o estrategia para evitar la inmigración ilegal.
Esto pese a que múltiples organizaciones han elevado alertas por una supuesta similitud con políticas de la administración anterior, como MPP o Quedarse en México, demandadas en su momento por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, que anunció su plan de llevar esto también a los estrados.
Esta medida ni siquiera permite esperar en México para una evaluación de asilo. Considero que pondrá a miles de personas en gran peligro porque serán devueltas a sus países de origen donde enfrentan peligro, o simplemente serán devueltas a México donde serán presa de los cárteles y no tendrán donde vivir.
Una preocupación compartida por la Agencia de Refugiados de la ONU, ACNUR, al igual que por la Organización Internacional de Migraciones.
Es crucial que cualquier medida que se adopte para gestionar la migración respete el derecho fundamental a solicitar asilo, así como a reforzar las vías seguras y regulares de migración.
El presidente Biden, quien no ha respondido de manera directa a estas preocupaciones, aseguró que la medida busca proteger la frontera del país, pero se comprometió a que no separará familias ni satanizará a los migrantes. Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas.
Los líderes occidentales celebran este jueves en las playas del norte de Francia el 80º aniversario del desembarco del Día D para liberar a Europa de la ocupación de la Alemania nazi. La ceremonia dio inicio con una marcha de los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de Francia, Emmanuel Macron, en representación de las potencias aliadas. Representantes de los cuerpos armados y veteranos de la Segunda Guerra Mundial se unieron a los jefes de Estado de los países aliados en las playas de Normandía para conmemorar los inmensos sacrificios realizados por las decenas de miles de tropas en las playas y acantilados de Normandía bajo intenso contraataque alemán. La invasión aliada, que comenzó el 6 de junio de 1944, provocó la derrota de los nazis y el fin de la guerra. El asalto comenzó con aviones aliados bombardeando las defensas alemanas en Normandía, seguido por alrededor de 1.200 aviones con tropas aerotransportadas. Las fuerzas aliadas comenzaron a bombardear las defensas costeras alemanas al amanecer y poco después las tropas comenzaron a desembarcar en 5 playas con nombres en código: Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. Al final del día, casi 160.000 tropas aliadas habían desembarcado en Normandía, aunque hubo miles de bajas. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y a esta hora en la revista informativa Martín Noticias AM contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Los buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días a todos. Pues bueno, de vez en cuando solemos pensar de que el tema de la propaganda y la desinformación rusa está dirigida sobre todo a los grupos que están un poquito a la margen de la discusión política, de que a los que están un poco a los extremos, pues muchas veces se suele decir que es una propaganda dirigida hacia la extrema derecha o hacia la extrema izquierda, porque bueno, estos grupos en general suelen tener más opinión positiva hacia Rusia. Pero hace unos días una revista alemana, Süddeutsche Zeitung, publicó los documentos originales, pues, de, bueno, creados hace unos años por el gobierno alemán. Y de estos documentos sale una información muy importante de que simplemente el gobierno alemán de Angela Merkel durante muchos años apoyó una cooperación bastante amplia con Moscú, sobre todo con el tema de gas. Pues bueno, ya de eso sabíamos desde hace mucho tiempo, de que Alemania y Rusia estaban colaborando entre sí con el tema de energía, pues para la economía alemana tener el acceso a las fuentes bastante baratas de energía que vienen de Rusia, sobre todo gas, pero también, bueno, petróleo. Eso fue algo muy importante, algo que daba muchos beneficios a los alemanes. Por eso ambos países, en 2005, pues hace mucho tiempo, tomaron decisión de construir la línea de gasoducto por el fondo del Mar Báltico, que así podría unir Alemania y Rusia sin necesitar de pasar este gasoducto por tierra, pues por los países como Polonia y Ucrania. Así, en esta forma, aislándolos de este mercado de gas y simplemente también creando una posibilidad de chantajearlos con cortar los suministros de gas. Bueno, como sabemos, después de 2011 se tomó decisión de crear otra línea de gasoducto que se llamaba Nord Stream 2. Y bueno, de hecho, ambos países necesitaban bastante tiempo para construir esta segunda línea, pero el plan, bueno, era bastante ambicioso, podemos decir. Pues así Alemania podría tener un acceso muy fácil a las fuentes de energía, mientras que Rusia, gracias a todo dinero recibido por la venta de gas, simplemente podía mejorar su presupuesto. La venta de gas de estas materias primas era algo muy importante para Rusia, pues ellos, como se estima, en el año 2018, 48% de su del dinero que iba al presupuesto ruso era gracias a la venta de estas materias primas. Entonces, bueno, un porcentaje muy alto, y también deberíamos decir, deberíamos preguntarnos qué compraron los rusos gracias a este dinero. Pues es obvio que tanques, que bueno, el ejército, y todo eso lo que servía luego para llevar a cabo la guerra contra el occidente y bueno, contra Ucrania, y para matar a muchos ucranianos. Durante muchos años el gobierno alemán intentaba convencernos de que el proyecto era en el fondo el proyecto, bueno, totalmente privado por las empresas privadas, y era simplemente un proyecto comercial, nada de político. Y ahora, gracias a estos documentos que salieron a luz, podemos ver perfectamente que no era solo un programa comercial, de que el gobierno participó en todo eso. Además, el gobierno intentó también facilitar la construcción del gasoducto y además intentó también luchar políticamente contra los que se oponían contra este gasoducto. En este caso, de hecho, tanto Ucrania como Polonia y otros países de Europa centro-oriental, pero lo que es muy importante, Estados Unidos. Entonces, en este aspecto, los países de nuestra región, de Europa centro-oriental y Estados Unidos, colaboraban entre sí en manera bastante, bastante estrecha. Pues bueno, sabemos perfectamente que con la agresión rusa a Ucrania, todo este proyecto de colaboración entre Alemania y Rusia simplemente se acabó. Pero incluso los últimos días antes de la invasión, Alemania seguía con su política bastante a favor de Rusia. Alemania se oponía contra las sanciones al inicio, también se opuso a la idea de sacar Rusia del programa de pago SWIFT. Sí. Entonces, bueno, tenemos que saber que simplemente esta idea de colaborar con Rusia no es algo característico para los partidos radicales, sino, por desgracia, de vez en cuando también para los gobiernos occidentales, los países muy, muy importantes.
Bueno, profesor Kazanowski, pues como siempre, ilustrándonos en su sección a través de la historia, la sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania. Hasta dentro de 8 días, nos veremos.
Un abrazo, profesor.
Muchas gracias, que tenga feliz jueves. Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y en este jueves avanza Martín Noticias AM con más información. El periodista independiente cubano Lázaro Yuri Valleroca llegó este miércoles a Miami tras una excarcelación expedita que lo llevó en cuestión de horas de la prisión más severa de la isla, el combinado del este de La Habana, a la sala de penados del Hospital Militar y de ahí al Aeropuerto Internacional José Martí.
A su llegada a los Estados Unidos, luego de recibir un parol humanitario, ofreció breves declaraciones a la prensa que lo esperaba en la terminal aérea, en las que confesó estar abrumado por todo lo sucedido. El nieto del fundador del Partido Comunista de Cuba, Blas Roca Calderón.
Yo les voy a pedir disculpas porque yo estoy en una situación por lo que yo he pasado ha sido mucho la tortura que me han hecho. Porque tienen mucho odio contra mi persona, por lo que yo represento, por todo lo que le hicieron a mi abuelo, a mi familia, y no a mi familia, sino a todo el pueblo de Cuba.
El periodista cubano había estado detenido desde el 15 de junio de 2021 tras haber filmado a varios activistas que lanzaron octavillas con frases martianas en la calle Sanja, en el municipio Centro Habana, siendo condenado el 28 de julio de 2022 a 5 años de prisión por supuestos delitos de resistencia y propaganda enemiga de carácter continuado.
Valleroca aseguró que la prisión en Cuba ha sido un borrador de memoria y que necesita atención médica.
Yo me siento... han sido muchas cosas que he tenido que, fíjense que se me olvidan las cosas, eso es un borrador de memoria, sinceramente, y tengo que tomarme por lo menos 2 o 3 días a verme con el médico.
Su esposa Eralidis Frometa viajó junto con él y denunció a su llegada a Estados Unidos que Valleroca ha estado sin tratamiento médico para sus múltiples enfermedades.
En este momento, si no aceptamos venir con este parol humanitario, él no hubiera salido de la cárcel, lo hubieran dejado morir, porque ese fue el último mensaje que a mí se me transmitió, que de yo no aceptar salir, tendría que pasar 5 años más cargando lejaba.
Frometa mencionó que su esposo tiene, entre muchos padecimientos, un tumor visual, un cálculo biliar, esclerosis en la aorta, fallo renal, reforzamiento pulmonar, desviación en el tabique, producto de las golpizas de los criminales castristas. Frometa agradeció a las ONGs, a los activistas y defensores de derechos humanos que estuvieron todo el tiempo apoyándolos.
Frometa y su esposo coincidieron también en sus planes de seguir trabajando por la libertad de Cuba.
Queremos continuar ejerciendo nuestra libertad de prensa y seguir peleando por la causa que hemos dejado en Cuba y especialmente por todos los presos políticos que hay, por todos los que siguen yendo a prisión, por nuestra familia que quedaron como rehenes en Cuba.
Manifestaron que el pueblo cubano tiene que reaccionar en otro estallido social como el del 11J.
Y por todo un pueblo cubano que en algún momento o se convierte otra vez en un otro 11 de julio o van a morir todos los cubanos.
Tiene que haber un momento en que nuestro pueblo tenga que reaccionar. Y esa ha sido la lucha de nosotros, para que reaccionen, porque nuestra Cuba, no sé, la esencia de nosotros los cubanos siempre ha sido ese don de pelear, de ser gente digna, honrada, honesta. Todo eso, la dictadura esta lo ha echado a perder.
En otra información, el abogado de inmigración Willie Allen, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, afirmó que luego del anuncio sobre el cierre de las solicitudes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, resulta positivo que el programa de CBP One se mantenga, donde según el experto, casi la tercera parte de los solicitantes de entrada a los Estados Unidos son cubanos.
El programa CBP 1 se mantiene y 1,450 personas entran todos los días. En este momento, casi la tercera parte de las personas que están entrando son cubanos. Así que es una entrada legal para los cubanos que continúan diariamente pudiendo entrar a los Estados Unidos para pedir asilo. Vamos a recordar que hace más de un año hay un acuerdo entre Cuba y México, perdón, entre México y los Estados Unidos, donde México se compromete de recibir de regreso mensualmente 30,000 cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses. Ahora, ¿qué ocurre? La expectativa de los cubanos o venezolanos que son devueltos a México es muy pobre. La realidad es que México puede deportar fácilmente hacia Cuba y hacia Venezuela, que los Estados Unidos no puede hacerlo.
Emily Mendrala, asesora senior de la Casa Blanca para Asuntos de Inmigración, participó en una teleconferencia sobre el anuncio de estas nuevas medidas.
Les facilitarán a los funcionarios de inmigración de remover a aquellos que no tienen una base legal y reducirán la carga de nuestros agentes de la patrulla fronteriza.
De otra parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid, España, informó que en el mes de mayo se produjeron en Cuba al menos 360 acciones represivas contra la población civil. La organización alerta que en la medida en que se acrecienta el descontento popular por el hambre, los apagones y la falta de libertad, también aumenta la represión del gobierno.
Habla en Martí Noticias Yaxis Cires, jefe de estrategias de la ONG.
También nos preocupa el acoso, el hostigamiento constante que están sufriendo los familiares de presos políticos, en especial aquellos que están denunciando la situación injusta en que se encuentran sus familiares presos injustamente en las cárceles. No vemos que haya una respuesta a los problemas de la población, especialmente a los problemas socioeconómicos. Por eso se mantienen de alguna manera las protestas.
Y en la nota de cierre, las 20 mujeres que competirán por la corona de Miss Universo Cuba, rumbo al certamen Miss Universo, participarán en un show televisivo el 15 de septiembre, anunció el director nacional del evento, Prince Julio César, en una entrevista publicada en Instagram, concedida a Enrique Santos.
Miss Cuba es una nueva oportunidad, me parece increíblemente maravillosa que tenga la oportunidad de regresar a Miss Universo, pues si tenemos ya propuesto un show increíble que vamos a celebrar el próximo 15 de septiembre, va a ser un certamen televisado y que vamos a poder ver en toda la Unión Americana de costa a costa, show de 3 horas.
El diseñador y asesor de moda venezolano, quien fue escogido para dirigir Miss Universo Cuba, dijo en otras entrevistas que la plataforma que lidera es de belleza, de un mensaje positivo, de unión, de respeto, de igualdad con los cánones de Miss Universo y nada de política.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com. Martí Noticias AM en América Latina.
Nuestro radar informativo ya está con Alejandro Marcano.
Así es, los buenos días para él.
Buenos días, Exilia y Ricardo, y buenos días a la audiencia. Comenzamos de inmediato. El presidente de Brasil, Lula da Silva, pide a Maduro en Venezuela una amplia presencia de observadores internacionales en las elecciones de Venezuela. El presidente de Brasil conversó con Maduro, le reiteró su apoyo a los acuerdos de Barbados y recordó la importancia de la observación internacional en los próximos comicios del 28 de julio. Hablando de Venezuela, Tarek Bouniassab dice que Fiscalía chilena demostró poco interés para esclarecer asesinato de Ronald Ojeda. Chile reaccionó, calificó de especulaciones estas declaraciones y subió el tono y dice que dichos del fiscal venezolanos son inaceptables. Pasamos a México. El presidente López Obrador le pidió a Biden que deporte a migrantes directo a sus países tras nueva orden. Panamá firmó convenio con Médicos del Mundo para atención sanitaria a migrantes en Darién. La capital de Uruguay también está haciendo noticia, incorpora 20 autobuses eléctricos en el Día del Medio Ambiente. La Organización Mundial de la Salud confirmó muerte en México del primer caso de gripe aviar H5N2. El presidente de Argentina, Milei, anticipa despido de 50.000 nuevos funcionarios y veto si se rompe el equilibrio fiscal. En Chile, Gabriel Boric enviará en diciembre al Congreso un proyecto de ley para legalizar el aborto en esa nación. Y terminamos contándoles que Moody's aguardará primeras políticas de Sheinbaum en México, la candidata recién electa, para revisar calificación de esa nación. Con esto termino, vuelvo a los estudios.
Un abrazo. Gracias.
Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro radar del deporte. toma posición.
No. El apostador deportivo para estar a tono con la noticia. Pepe Lacayo, tú le apuestas a los equipos de, pero no apostar en el sentido monetario, sino de que va a ganar este, va a perder este, va a salir tal entrenador y muchas veces. Tú,
menos mal que
donde
aclaro eso.
Donde pones el ojo, pones la bala. Bueno, pero para estar en tono también con las noticias de tantas apuestas. ¿Por qué está pasando eso, Pepe?
Bueno, y te voy a decir, hay sorpresas. Los Piratas de Pittsburgh otra vez derrotaron a los Dodgers de Los Ángeles. Anoche fue 10 carreras por 6, pero eso no fue culpa del cubano Andy Pajés. No. El center fielder, con su jonrón número 6 de la temporada, suma 18 carreras impulsadas, tuvo 2 hits en total y batea 263. También en este partido, Shohei Ohtani conectó su jonrón. Mira, este Shohei, que gana 70 millones, tiene solamente el doble de jonrones de Andy Pajés, que cobra el salario mínimo. Y eso que Andy Pajés acaba de comenzar a jugar.
Sí, bueno, pero tú sabes que el muchacho tiene muchas cosas en la cabeza.
Correcto,
pobrecito.
Y suma 40 carreras impulsadas, Ohtani. Mientras tanto, hubo un cubano por los Piratas de Pittsburgh, Yasmani Grandal, impulsando su carrera número 12 de la temporada con un sencillo. Tampa Bay venció a los Marlins 5-3 y el socio de Exilda, Randy Arozarena, anotó 2 carreras en este partido, negoció 2 boletos, conectó un hit y su promedio en base ha ascendido a 285, de lo que era menos de 200 hace 10 días.
Tomó cafecito cubano.
Así es. Tú le mandaste ahí unos pastelitos de guayaba.
Paquetico,
¿verdad?
Ahí.
El otro cubano del equipo tampeño, Yandy Díaz, se fue en blanco de 4-0, negoció un boleto y batea 243. Los Texas Rangers aplastaron 9-1 a los Tigres del Detroit. Adolis García, el cubano right fielder, no solamente se fue en blanco de 4-0, sino que se ponchó 3 veces, mientras que el cubano de los Tigres, Andy Ibáñez, entró como bateador emergente y se ponchó con hombre en base en este partido. Cardenales doblegaron a los Astros de Houston 4-2. Hubo 3 cubanos en este partido. Jordan Álvarez se fue en blanco de 4-0. Batea 285. José Abreu también se fue en blanco. Está bateando 117 y a este caballero le falta muy poco para regresar definitivamente a las ligas menores. Por los Cardenales, Nolan Arenado jonroneó apenas su 6º de la temporada y los Cardenales salieron airosos. Gigantes apalearon a los Diamondbacks de Arizona 9-3, el cubano Jorge Soler. Con su jonrón número 7, se esperaba mucho más. 7 jonrones, 18 carreras impulsadas, batea 215 ayer con 2 hits y 2 anotadas. Por los Diamondbacks de Arizona, Lourdes Gurriel Jr., el cubano, con 2 hits en 4 turnos al bate, también impulsó y batea 240. Filadelfia, con 44 victorias este año, derrotó a los Cerveceros de Milwaukee 2-0 y Nicolás Castellanos, el cubano americano, impulsó 2 carreras con otro jonrón. Jonrón número 8 y 28 carreras impulsadas. Menos mal, porque está bateando solamente 214. Nicolás Castellanos necesitaba una buena jornada. Aaron Nola, con su 8ª victoria del año, lanzó 7 entradas contra los Cerveceros, 2 hits, 0 carrera, 0 boletos y 5 ponches. Los Mets apalearon a los Nacionales de Washington 9-1. José La Candelita Iglesias, con otra carrera impulsada y otro hit en este partido. Severino, con su victoria número 4, lanzó 8 entradas, 7 hits, solo una carrera, 0 boleto y ponchó a 4. Muy bien, recuerden que la selección argentina de fútbol, antes de comenzar la Copa América, tiene 2 partidos pendientes, 2 partidos de fogueo, contra Ecuador el 9 de junio y luego el 14 de junio contra Guatemala. Argentina comienza su acción en la Copa América el 20 de junio contra Canadá y luego le toca Chile y Perú. Chile, sabiendo muy bien los argentinos que las 2 Copas Américas que ganó Chile, se las ganó Argentina en la final. Y por supuesto la Euro comienza el 14 de junio. Para muchos el torneo más importante del mundo después del Mundial de Fútbol. a nivel de selecciones nacionales. Son 24 países que van a jugar en Alemania y vamos a estar hablando de esto hasta que arranque el torneo el 14 de este mes. Alemania, por supuesto, una de las favoritas para ganar el certamen. España está en el grupo B junto a Italia, Croacia y Albania. Y también está el interesante grupo D, le dicen el grupo de la muerte, con Francia, Holanda, Polonia y Austria.
Francia ayer le ganó, hizo 3-0, ¿no? Le ganó a Luxemburgo.
Con un partido amistoso, imagínate, sí. Tú en Luxemburgo.
Y España goleó a Andorra.
Así que muchos dicen que 5-0. Esos partidos no cuentan. Muy bien, me está diciendo Teudi.
¿Qué?
Que hasta aquí los deportes en Miami. ¿Ah? Pepe Lacayo, ¿sí? Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias, el programa informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más